De Cultura acaba de entrar en el estudio, viene con un séquito menos habitual del que suelen llevar los ministros, su jefe de prensa, que está ahí encelado en su teléfono, y con una cara en la que denota cansancio, porque detrás de esas gafas ve unos ojos que denotan un día ajetreado de un viaje del que regresa ahora desde Murcia. Yo no le conozco, no me conoce, por tanto, encantado de conocerle.
Igualmente.
Don José Guirao, muy buenas. ¿Es muy difícil aprender a ser ministro? ¿Cómo aprende uno? Porque esto no lo tendría usted previsto este año, seguramente.
No, ni este ni el anterior. No. Bueno, sobre
pero
la
de mar... pequeño sí que quería ser ministro, ¿no?
No, la no, verdad es que... No. He tenido otro tipo de deseos, pero este no. No, fue un tema que no ni esperaba ni me había preparado para ello. Y bueno, pues vamos aprendiendo cada día. Cada día se aprende algo nuevo.
¿Le hizo ilusión?
Vamos a ver. Es tanta la responsabilidad que te cae... Yo creo que es un acto... Cuando dices que sí, yo creo que es un acto bastante inconsciente, ¿no? Porque no sabes la que te cae encima. Y bueno, pues sí, hay días que hace ilusión y hay días que es bastante complicado, depende del día.
¿Y le ha caído mucho encima?
No, la verdad es que hasta ahora no. O sea, me ha caído una agenda imposible, una agenda complicada, de mucha actividad, porque la cultura de por sí ya genera mucha actividad, la mayoría nocturna, con lo cual siempre llegas a tu casa tarde, hay que levantarse temprano para ir a la oficina, y luego la deportiva también, luego mucho viaje por España, y sí es una agenda dura físicamente, ¿no?
De aguantar. ¿Te cambia la vida mucho esto?
Absolutamente, te cambia la vida. Yo no... vamos a ver, fines de semana... Yo siempre tenía los fines de semana libres... Y me iba al campo y, en fin, hacía vida, una vida muy agradable y muy, muy, muy en la naturaleza, que es algo que me gusta mucho. Y ahora, pues si consigues una vez al mes irte un día del fin de semana o día y medio, ya es como recreo, como fiesta.
¿Y su familia cómo lo lleva?
Pues bien, la familia lo lleva bien.
¿Y el llevar escolta todos los días a todas partes, eso cómo lo lleva usted? Porque usted antes no lo tenía.
No.
¿Y ahora?
Pues la verdad es que son gente estupenda, el equipo de escoltas que tengo es gente muy discreta, muy agradable, y al principio me sentía mucho más raro, pero ahora ya se han incorporado de manera natural a mi vida y la verdad es que lo llevo bien.
Sí, pero se siente uno como si le televisaran la vida, ¿no?
Bueno, es gente muy preparada, sabe cuándo hay que hacerse presente, cuándo hay que retirarse, gente muy discreta.
¿Los ha tenido que utilizar en algún momento?
No. Y luego también alguna vez, pues les he dicho, oye, pocas, que vamos a darnos vacaciones esta tarde o este fin de semana.
Abriros, que yo me abro.
Sí, pero no, la verdad es que al principio pensé que me iba a costar más trabajo, pero son gente muy discreta, muy profesional y muy agradable, o sea, que bien.
De todas maneras, a usted el deporte le tenía un poco sin cuidado, ¿no? Era un hombre de cultura, un hombre de la pintura, estuvo de director de la Reina Sofía, ¿no? Pero el deporte no.
No, vamos a ver, yo hay una cosa del deporte...
Se lo pregunto sin mala leche porque yo sé que usted viene pensando que yo tengo mala leche y que voy a buscarle la talaguilla...
José Ramón, yo te he oído muchas noches de mi vida y no, ya creo que sé cómo funcionas un poco, ¿no? No, vamos
a
ver...
Me ha estudiado.
Quiere decir, uno escucha a la gente y a lo mejor me he hecho una imagen equivocada. Pero tengo una imagen. Es buena. No, vamos a ver, hay una cosa del deporte que yo siempre he admirado y valorado, que es la capacidad que tiene de integrar gente muy diversa, que no tienen otros. Es decir, en un equipo deportivo tú te puedes encontrar gente que piensa de una manera, gente que piensa de otra, gente que viene de un barrio, de una clase social, gente que viene de otro. Entonces, esa capacidad de transversalidad y de integración del deporte me ha maravillado siempre, ¿no? Porque es una... Yo siempre digo que el deporte vertebra mucho. Vertebra a los que lo practican, a los que están alrededor. Y luego el deporte tiene algo muy noble, que es el trabajo en equipo, que es competir sanamente. En fin, yo creo que tiene unos valores que son universales y que son muy positivos.
¿Cuál es la historia esa de que llevaba usted a su sobrina al fútbol?
Pues mi hermano, un hermano mayor que yo, que murió hace 25 años, era muy del Atlético de Madrid, era forofo, y su hijo, que cuando mi hermano murió tenía 11 años, pues también había heredado la pasión de su padre, y como yo soy su tío y su padrino, pues lo he llevado muchas veces al fútbol, a ver al Atlético de Madrid.
Pero usted le llevaba con mi tío José, que me llevaba al hombre, pues bueno, de la mano.
No, yo tengo,
no le gustaba mucho.
Tengo muchos defectos, pero tengo una cualidad, que es si voy a un sitio a algo, por el motivo que sea, por casualidad, por obligación, por placer, por el motivo que sea, yo voy al sitio y yo trato de enterarme. Y la verdad es que me lo he pasado genial.
¿Sí?
Sí, porque es...
¿Se hizo un poquito del Atleti también o no?
Sí, con permiso del resto de... En fin, no puedo extenderme mucho.
No se haga tan politicón así ahora con permiso.
No, sí.
Pensé que iba a decir con permiso de Florentino Pérez. No, también me pide permiso a Florentino Pérez, esto ya sí que
con
me
permiso
me
de que no, con permiso de que ningún ciudadano se moleste mucho.
Es que ahora cuando hablemos de la ley... Como dicen que también la ley la ha hecho Florentino Pérez.
Esos son leyendas urbanas.
Bueno, ya me imagino que sí, pero ahora me lo explica también, ¿no?
Pero una ley sin leyenda urbana no es una buena ley, o sea,
bueno,
que
no lo sé,
ha salido por ahí, por como si hubiera salido por otro lado. No, la verdad es que me lo he pasado muy bien y ya era un poco el Atlético, porque mi hermano era muy forofo y bueno, pues estaba en la familia.
¿Y su sobrino? Ahora ya que tendrá 20...
Mi sobrino tiene ya 35, va a cumplir 36, pero bueno, ayer estuvimos hablando...
¿Sigue siendo de
la Leti? Sí.
No,
y ahora el disgusto que...
Es que cambian.
No.
Es que ahora, yo tengo un hijo que me le bautizaron. Yo hice por él, le eduqué en el buen camino y tal, pero cuando me di cuenta una noche, se le vio aparecer Santiago Bernabéu y uff...
Bueno, pero eso es lo típico.
Son cosas que pasan. Sí,
que
sí,
los hijos se afirman frente a los padres. Si el padre es muy atlético, pues...
Debió ser eso. Sí, sí.
No, pues ahora mi sobrino está... no puede venir, que voy a ir con otro sobrino que vive aquí en Madrid, que está trabajando, más joven. Voy a ir a ver el Atlético Juventus. Y como es en medio de la semana y él trabaja y no puede venir... Está así como cabizbajo. Pero en fin, la responsabilidad del trabajo es lo que tiene.
Y llega usted al ministerio y ¿qué orden de valores pone? Bueno, lo primero, ¿alguien le prepara? O sea, ¿alguien le da un máster rápido de conocimiento de todo lo que hay, de los problemas que hay, de todo eso?
Bueno, hay una serie de cosas que yo conocía perfectamente y otras que no. Entonces, evidentemente, si tienes ahí un periodo de aclimatación, por decirlo de alguna forma, que te tienes que poner al día de muchas cosas. Pero...
¿En cuánto tiempo hizo la aclimatación? Como dirá Sebastián Álvaro luego en la montaña.
Bueno, la aclimatación no paras de hacerla, pero vamos, fundamentalmente el primer mes fue de no parar, de dormir poco, leer mucho, estudiar los fines de semana, esos que no acababa de tener enteros. Pero luego ya entras en una dinámica que vas haciendo, estudiando, aprendiendo todo toda la vez. No te puedes parar y así seguimos porque la cultura y el deporte en España son mucho tema como para sabérselo todo entero en tan pocos meses, ¿no?
¿Su relación con Pedro Sánchez eran amigos de antes? ¿Le conocía de
no,
antes? Nada,
no.
¿Alguien le recomendaría? ¿Alguien
sí,
le diría, oye,
claro,
pues
claro.
Yo creo que José Guirao para esto iría bien.
Sí. No, yo lo había conocido una vez en la recepción del Palacio Real, el 12 de octubre. Yo estaba con Carmen Alborch, que había sido mi jefa cuando fue ministra. Yo estaba en su equipo y éramos amigos antes y lo fuimos hasta el último momento.
Gran mujer.
Gran mujer, sí. Y gran política. Y Carmen me lo presentó y estuvimos hablando un rato, pero no... nada más.
¿Y le preguntó usted al presidente del gobierno, esas cosas no se preguntan, ¿cómo le llaman a uno para hacerle ministro? ¿Cómo suena el teléfono y le llama y dice, José o José, ¿cómo le llaman en casa?
Me llaman Pepe y José, de las dos maneras.
¿Su mujer cómo le dice?
Mi exmujer me llama Pepe.
Pepe. Sí. Y dice, Pepe... que te vamos a hacer ministro.
Eso, bueno, no, te, no llama, te dicen eso.
Bueno, pero se supone que llama el presidente, sí, ¿no? Te, o llama el director de gabinete.
No,
o...
te llaman, dice, el presidente quiere verte. Yo además ese día no me había enterado de nada, porque yo iba andando al trabajo, había salido de casa a las 8:15, porque tardó 45-50 minutos.
¿Estaba usted trabajando dónde?
En una fundación privada,
la Fundación
Montemadrid.
Sí.
Y yo oigo la radio cuando me levanto, mientras tomo un café, te afeitas, te duchas y tal, pero cuando yo salí de casa a las 8:15 no había saltado el tema de Maxim Huerta. Llegué al trabajo, tenía que terminar un informe porque teníamos patronato de la fundación unos días, no salí a tomar café a la calle, que siempre sales con algún compañero y te cuenta si hay alguna novedad, y a la hora de comer me quedaba ya que rematar y dije, si salgo ahora a comer, cuando vuelva me va a dar una pereza total que dije,
lo acabo.
Terminé a las 4 de la tarde, me fui a tomar algo a una cafetería cercana, a la librería central, que está muy cerca. Volví a las 5 y volví por casualidad porque dije, bueno, como he terminado y me había dado una paliza, digo, voy a coger el periódico y me voy al cine, que me gusta mucho. Y llegué, había un compañero que tiene el despacho al lado y pues nada, pues pasé a saludarlo, qué tal, que me voy al cine. Y me dice, oye, por cierto, ¿te has enterado que acaba de dimitir Maxim Huerta? Digo, pues no, ni idea. Ni qué ha pasado, pues no me había enterado de nada. Y estando con este compañero, sonó el teléfono y que me acercara a Moncloa, que el presidente quería hablar conmigo.
Joder,
Así de rápido.
¿Y qué hizo? ¿Cogió un taxi?
Cogió un taxi en la Gran Vía, sí.
Lléveme usted a la Moncloa.
Que... Efectivamente.
¿Y usted sospechaba algo?
Hombre, claro, no vas a...
Claro, no ya.
Van a llamar dice, para...
No, sí, pero bueno, es que, claro, evidentemente, porque... Y llega, y llega a la Moncloa y...
Nada, fue muy rápido. Enseguida me atendió el presidente, estuvimos charlando un rato y... Y nada.
Pues ¿y usted qué le preguntó? Pues le diga, vamos a ver, presidente, ¿le llama de usted o de tú a Pedro Sánchez?
Yo siempre le llamo como presidente.
Presidente, ¿y por qué yo? Eso sí que se lo preguntaría, ¿no? ¿O no?
No. Quiero decir, no, yo lo que le pregunté era qué ministerio, qué proyecto quería desarrollar, qué proyecto tenía en la cabeza. Él me lo contó, coincidía y... Y bueno, estuvimos charlando como una hora y nada, y de ahí pregunté si se iba a hacer público rápidamente, me dijeron que sí porque la toma de posesión tenía que ser al día siguiente porque el rey se iba en viaje oficial a Estados Unidos y nada, me volví a la fundación.
¿A quién operé? ¿A quién llama primero? ¿A alguien? ¿La primera llamada que hace usted?
Pues llamé, la primera persona a la que llamé fue a mi exmujer. Uh-huh. Con la que tengo una relación estupenda, somos íntimos amigos, y le pregunté yendo ya en el taxi, la llamé y le dije, oye, voy a esto, tengo esta impresión, ¿qué te parece? Y me dijo, pues me parece fenomenal. Yo soy muy, ante cosas que no te esperas, necesito confirmar con alguien, ¿no? Cuando te las esperan, no, pero... Y me parecía todo tan sorprendente que la llamé a ella, estuvimos hablando, luego cuando salí también la llamé, y bueno, pues, y poco más. Bueno, llamé a Carmen Alborch al salir para decírselo que ella estaba en un patronato del Palau de Sart y no pude hablar con ella. Y ella, al salir del patronato, se lo dijeron y me mandó un WhatsApp y luego hablé con ella. Y luego ya con un montón de amigos que llamaron y todo eso.
Ya, claro, ya saldría la noticia, ¿no?
Sí.
¿No tiene pareja ahora? No es que sea yo Gaceta, ¿eh?
No, solo soy yo. No tengo pareja, ¿no?
¿Y hijos?
Por suerte, porque con esta vida que llevamos...
Sí, lo tendría...
ya no tendría pareja, se lo hubiera tenido.
¿Y familia tiene?
¿Hijos?
Sí.
No, no tengo hijos.
Bueno, pero ahora le van a salir ligues, todo lo que quiera. Porque ahora me
pues es que no da tiempo.
Sí, sí, no da tiempo usted.
Y luego está uno tan cansado.
Bueno, hombre.
¿Qué vas a hacer con
el Vitalden? Vitalden, alguna cosa de estas, ¿no? Pero sí, es verdad, hombre. Ahora sale el ministro y el ministro saca a bailar a en una discoteca a alguien. ¿Y cómo le va a decir que no?
¿Discotecas? ¿Eso qué es?
¿Cuánto tiempo hace que no va a una discoteca?
Pues... Pues mucho, pero en fin, antes tenía la posibilidad de decidir si quería ir, ahora no, porque no hay tiempo, ¿no?
Bueno, pues en vez de discoteca llega usted al Ministerio de Cultura y Deporte y empieza a hacer este máster. ¿Con quién hace el máster? ¿Quién le empieza a asesorar? Porque habrá gente que pregunta, usted no habría, bueno, no sé, ¿había oído usted hablar de Tebas alguna vez?
Sí.
Bueno.
En la radio, en tu programa.
Sí, bueno.
Sí, es uno de tus personajes favoritos, sí.
Cuando le decía, quítese los corajes.
No solo tuyo, pero especialmente tuyo.
No, pero
es favorito.
Es personaje inteligente.
Muy inteligente. He estado con él en algunas ocasiones y me parece un hombre muy muy inteligente.
Y llega usted y se encuentra el lío que hay entre la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. Tebas, la verdad es que se pone una bola de acero a la cabeza porque dice que él es de Vos y entonces evidentemente usted cuando ve uno de Vos ahí enfrente...
No, pero vamos a ver. Yo en ese tipo de cosas no me meto porque tampoco le pregunto a nadie que vota, que no vota, que piensa o que no piensa. El que lo dice, pues lo ha dicho, y el que no lo dice, ni me pasa por la cabeza. Yo creo además que cuando estás en un ministerio, tú tienes que ser bastante ecuménico, ¿no? Es decir, tú tienes que tratar a todo el mundo, vote lo que vote y piense lo que piense, ¿no? Y lo importante es lo que se tiene entre manos.
Ya, pero en la guerra que había, usted se encuentra con Tebas, que viene con su etiqueta de Vos, y luego está Rubiales, que es de Luis, y luego de Rubiales, y luego del que mandase en cada momento.
Y de Motril, que no hay que olvidar lo que es de Motril.
Ya.
Es que soy andaluz.
Está toda la conspiración ahí metida, ¿no? Y redactan esta ley que...
Yo dices, tengo que decirte para que no nos metamos en floresta.
No le voy a meter en lío.
Pero digo por aclarar.
Lo que yo tenga que decir de Rubiales me gustaría decir solo a él si alguna vez se atreve como se ha atrevido usted esta noche.
Pues,
pero no se ha dado el caso.
Te tengo que decir que con Tebas, las veces que he estado, nunca he discutido. Con Luis, todas las veces que he estado, hemos terminado discutiendo. Porque Luis es muy impulsivo y en fin. Y por otra parte, no tengo... Tengo una relación normal, como con todo el mundo, pero no es una persona que yo tenga demasiada confianza. Es el presidente de la federación y, claro, pues se le trata, pero no es una persona que yo tenga, que sea para mí muy cercana, me refiero.
No quiero dar un plomazo aquí a la gente ahora con el artículo 90 ese que a usted le preocupa tanto y el 87.
A mí no me preocupa.
No, a la gente, pero bueno, sí, porque Rafa me ha dicho, el ministro va a estar un ratito contigo, pues viene cansado porque viene de Murcia, pero deja el artículo 90, no te vayas a estar corneando en el burladero del artículo 90, dale, ¿no? Pero, ay, ahora lo de cornear. Bueno, es que me iba a ir a otro tema, pero no quiero. Lo primero, la Agencia EFE esta mañana ha dicho que el 14 de abril hay elecciones. Digo, en cuanto llegue el ministro se lo pregunto.
Pues ellos sabrán, yo desde luego no tengo la menor idea.
Ni idea. No, luego se ha ido tapando un poco porque luego ha salido mi Antoñito García Ferreras y ha dicho que no parece que vaya a ser así, que no está tan claro eso. Y ha dicho yo, pues entonces, si dice Antonio que no está tan claro...
No, vamos a ver. Yo creo que especular sobre la fecha es absurdo porque eso es una competencia única y exclusiva del presidente del gobierno y estoy seguro que no lo va a filtrar, sino que hará una declaración personalmente y lo dirá.
En el Consejo de Ministros...
No es una noticia esas que se filtran. No, yo creo que esa es una noticia que se anuncia y lo hace quien tiene que hacerlo.
Pero en el Consejo de Ministros estas cosas no se hablan.
Es que no se ha hablado.
¿Ha pensado usted en esto?
No se ha hablado de adelanto de elecciones, ¿no? El gobierno ahora mismo está en intentar sacar adelante los presupuestos, es nuestra obligación. Todo gobierno tiene la obligación.
¿Cómo va eso?
Pues depende si me pregunta por la mañana o me pregunta por la tarde.
No, se lo voy a preguntar por la noche, a las 12 y 2.
Por la noche. Pues a esta hora, como he estado todo el día afuera, no he hablado con nadie hoy sobre ese tema. Pero bueno, mañana empieza el debate y pasado de las enmiendas a la totalidad y pasado la votación. Yo soy optimista porque lo soy por naturaleza. Y bueno, cuando eres optimista, si te equivocas, pues no es tan malo como cuando eres optimista, pesimista y te equivocas, ¿no?
Le voy a decir una cosa, y no lo utilicen, que quede así entre nosotros.
Ahora que no nos oyen.
Eso es. yo le he preguntado a Tebas porque había algunas cosas de estas que quería que me aclarara, ¿no? Porque ha escrito el artículo ese que escribió el sábado, que lo leyó, ¿no?
Sí, en El País.
Sí, sí, el artículo que escribió el sábado en El País. Y le he preguntado, y no sé cómo salió el tema de los presupuestos, y me ha dicho, dice, fíjate que yo creo que lo van que van a salir adelante. Hecho Tebas, ¿eh?
Ah, me alegra coincidir en la apreciación.
En alguna cosa tendré que coincidir, ¿no?
De todas maneras, coincidimos mucho en la defensa de los derechos de autor, que él también tiene intereses en eso y siempre me ha felicitado por cómo lo hago en ese tema.
Sí, pero aquí,
pública y privadamente.
Aquí el asunto está en que su presidente... su presidente, el mío, Pedro Sánchez, dice que Rubiales ha colaborado mucho en esta ley del deporte, ¿no? Y esta ley bombardea el mecenazgo de la Liga de Fútbol Profesional de las federaciones minoritarias. Y ahí ha empezado.
Bueno, vamos a ver, yo creo que eso forma parte también de las leyendas urbanas. Desde el primer momento... que
para que la gente lo entienda, porque habrá gente que le pase como usted, que el deporte pues era una cosa que sí, que le gustaba cuando llevaba a su sobrino al fútbol.
Bueno, si a esta hora está oyendo este programa,
pero sí, bueno,
algo le interesa.
No, pero no, ¿sabe? Pero hay parejas que dicen, Cari, me quedo contigo un ratito, y se quedan escuchando, porque oye, no sabían que el ministro no tiene novia. Oye, ahora que desde esta noche a ver usted lo que las oportunidades que le van a salir. Pues entonces, la gente no sabe el follón este que se ha organizado con esto. La Liga de Fútbol Profesional se queda con los derechos, compra los derechos de las federaciones minoritarias, por ejemplo, la de Petanca, federaciones así, ¿no? Y de repente en la ley esta que han hecho ustedes, que va a presentar usted, eso lo prohíben. Y queda un poco raro. Entonces, ¿por qué queda raro? Pues porque se ve la mano de Rubiales, que evidentemente no quiere que Tebas tenga poder ahí, ¿no? El argumento que dan la Liga de Fútbol Profesional y Tebas aparentemente es muy generoso, porque dicen, es que nosotros hemos cobrado un dinero importante de las televisiones y queremos hacer un guiño de protección hacia las federaciones minoritarias que no tienen nada, y les televisamos su campeonato de petanca, incluso alguna carrera ciclista de estas que no dan nadie, de mountain bike o de no sé qué, lo televisamos y les damos un dinero y les ayudamos a promocionar un poco ese deporte. Ahora, cuando ustedes eso lo prohíben, suena mal, porque dicen...
Bueno, vamos a ver, yo le explico el origen de eso. Que no
si tiene... quiere hacemos una cosa, sí. Se lo piensa un poquito.
No.
Y yo,
bueno, sí.
Claro, me lo ha pillado.
Onda Cero, José Ramón de la Morena. Transistor.
Es verdad, ha hecho usted bien entrar ese jefe de prensa a un pata negra suyo. Oye, ¿cuánto lleva con usted el jefe de prensa?
16 años.
Ah, nos ha fastidiado, ha dicho usted. Me ha traído uno del que no me fíe. 16 años. Pues casi, bueno, Bustillo lleva conmigo más.
Sí.
Pero le tengo mejor atendido, ¿eh?
Ah, sí.
Yo, pues sí, porque veo que el abrigo de Bustillo es mejor que el que ha traído su jefe de prensa.
Sí.
Las cosas como son. Yo esos detalles me fijo mucho. Que estábamos hablando de esta ley del deporte. Las federaciones se lamentan, lo primero que se lamentan es que Rubiales fuese el primer presidente en tener el borrador de la ley antiproyecto.
Vamos a ver, no es verdad. El borrador se ha filtrado dos veces. La primera antes de Navidad, que en noviembre, finales de noviembre, que lo publicó lo filtró El País. Y
salió El País porque alguno de ustedes se lo filtró, claro.
No. Él salió del Consejo.
Porque si me dices que si eso se le filtra al ABC, por ejemplo, o a La Razón, digo, joder, eso sí es una filtración. Pero al País, del PSOE.
Le voy a explicar. Hay dos maneras de filtrar algo. Yo nunca he filtrado nada por un motivo, porque el juego de las filtraciones tiene su cara B y nunca he estado en un puesto que tuviera posibilidades de filtrar grandes cosas, pero he estado al lado, siempre he trabajado con varios ministros y he visto el juego de las filtraciones y yo a eso no he jugado nunca. En el Consejo yo no sé por qué vía... pero se han ido filtrando borradores del anteproyecto.
Esas cosas en la política ¿terminan por asquear a uno o se acostumbra? Porque cuando usted trabaja con un ministro, con otro, con un... y ve cosas que se filtran intencionadamente, esto vamos a soltarlo por aquí, yo lo he visto también, ¿eh?
Sí.
Y me han llegado, y ha habido algunas que hasta he pasado de tacón a otro lado. Luego le contaré una. Y bueno... Pero
bueno, da igual lo que yo diga, lo que yo da igual, porque ya la leyenda urbana se ha montado. Pero vamos a ver, la primera filtración salió en El País y luego ha habido una segunda filtración unos días antes de que se presentara el anteproyecto en el Consejo de Ministros, que no solo fue al presidente de la Federación Española de Fútbol, fue a algún sitio más. Lo que pasa es que a los otros sitios que fue, fueron más discretos y no lo airearon. Yo sé dónde fue y da igual. Y me puedo imaginar de dónde sale, pero es que no estoy yo en la caza de brujas. Ya ha pasado, pues ya ha pasado.
¿Y eso pudo llegar a Florentino, y Florentino en algún momento le hizo llegar a usted? De decir, no. Pero ministro, ¿dónde vamos a parar esto?
No, vamos a ver, yo con Florentino he estado una vez, que fue en el partido del Boca Juniors.
Uh-huh. ¿Era la primera vez que le conocía?
Sí, bueno, había coincidido con él en la Fundación Carolina, en Moncloa, que ahí están todos los grandes empresarios, el presidente de Telefónica.
¿No se le había presentado Ferreras?
No. Y luego coincidí ahí, en el palco, pero en fin, si vio el partido...
Le vio usted.
Estaba el presidente del gobierno, estaba el expresidente Aznar, estaban los presidentes, en fin. Ahí no hablamos, salvo la cortesía, estaba el ministro del Interior, salvo la cortesía del... La verdad es que nunca he tenido... No he tenido más conversación con Florentino, que quiero tener una, por cierto, cuando haya ocasión, porque quiero pedirle que es el único gran club europeo que no tiene equipo femenino, y quiero pedirle que lo haga. Quedaba el Manchester United, ya lo ha anunciado, y ya queda el Real Madrid, y tal como va el fútbol femenino español, yo creo que el Real Madrid tiene que hacer equipo femenino. Pero es para lo único que quiero hablar con él cuando me encuentre con él.
Se va a llevar Anita Rodríguez, pues nosotros tenemos aquí la que lleva el fútbol femenino, es Anita Rodríguez, que fue una de las jugadoras del glorioso Atleti, cuando el Atleti era la Atlética de aviación. No tanto, pero bueno, y la llamaban la ardilla del Calderón, y fue una maravilla, aquellas carreras por la banda, y estaba muy contenta también, porque sí. Le gustaría, pero lo que ya se la pasó. Bueno,
volviendo al, que si quitamos la paja y vamos al grano, el tema del artículo 90, primero tengo que decir que un anteproyecto es lo que su nombre indica, un anteproyecto que pasa por una fase de...
El artículo 90 es la explotación de los derechos, sí, del resto de federaciones.
Y voy a explicar de dónde viene eso, y voy a explicar, y además, si está bien o está mal, es responsabilidad mía, y le voy a explicar por qué. Ahí hay una confusión, que yo creo que no es accidental, que es confundir patrocinio con compra de derechos. El patrocinio es mecenazgo, y alguien patrocina una actividad y legalmente se puede desgravar. Eso hay en España, una ley de mecenazgo. Entonces una empresa hace un patrocinio oficial a una federación, a una fundación sin ánimo de lucro, a un museo, a una biblioteca, y luego se desgrava. Y luego está la compra de derechos. Y entonces ahí lo que yo observé, y esto viene por mi celo cultural, porque sé perfectamente lo que es el patrocinio, porque entre otras cosas me he pasado la vida buscando patrocinio para las actividades que hacía, y a mí me parecía que ahí había una confusión que no era tolerable. Entonces, el patrocinio es una cosa y la venta de derechos es otra. Dicho eso, puede que el artículo sea mejorable, y yo ahí no me voy a negar a que sea mejorable. Ahora, no se puede mezclar el patrocinio puro y duro, que es, mire usted, a mí me interesa la actividad que usted hace, yo se la patrocino, efectivamente, a cambio de una imagen, de un reconocimiento, pero eso no es lo mismo que derechos de imagen, que es una cosa comercial. Ese es el origen del artículo. Luego puede estar mejor escrito, peor escrito, más claro, menos claro, y yo ahí asumo la responsabilidad. Pero por otra parte, a mí lo que me ha sorprendido es que después de 29 años con un anteproyecto de ley que yo creo que es un anteproyecto magnífico, mejorable, por supuesto, y de hecho ya hemos empezado con la audiencia pública, mañana tenemos reunión con las federaciones, pasado con las ligas, hoy la secretaria de Estado ha estado con Tebas porque quería él tener una, en fin, un intercambio, y la secretaria de Estado también. Yo he estado ya en el Parlamento presentándola en la Comisión de Cultura. He estado en la Conferencia Sectorial de Deporte, que tengo que decir que por primera vez en la historia del deporte español se ha constituido la Conferencia Sectorial de Deporte, donde están todas las autonomías.
Pero yendo al grano, como estoy diciendo.
Yendo al grano. Sí. Ahora estamos en el proceso de mejorar la ley. A mí lo que me ha sorprendido, y alguien lo tendrá que pensar dentro de la prensa deportiva, que después de 29 años con una ley tan extensa, que tiene 132 artículos, que por primera vez habla del deporte femenino en la ley, sí, del deporte inclusivo, etcétera.
Todo eso ya lo hemos dicho, que yo he sido el primero que he dicho que tiene cosas
que el único
buenas,
artículo que haya llamado la atención.
Bueno,
sea,
hombre, llama la atención.
92.
No, pero llama la atención porque Rubiales. Porque yo le digo como lo hemos leído yo. Leído, si usted se refiere al artículo de Alfredo Relaño, que yo lo firmo debajo, porque en eso estoy de acuerdo.
El artículo de Relaño, por cierto, que estuve con él antes de todo esto comiendo y que me cae fenomenal, contenía bastantes inexactitudes que no voy a entrar en detalle.
No sé si me estoy diciendo,
que se le intentaron explicar antes de que lo publicara.
No, en fin. yo le digo lo que a mí me parece. A mí me parece que usted llega y se encuentra con una guerra bestial que hay ahí entre Rubiales y Tebas.
O sea, pues no es tan así. Yo le voy a contar. Yo la guerra mayor con Tebas no he tenido ninguna.
No, usted ahora. No. Yo digo la guerra, que bueno, usted llega y se encuentra en medio de una guerra que hay, Rubiales
yo,
y Tebas.
Las guerras ajenas.
Bueno, pero no yo son ajenas porque están dentro del deporte español y usted es el ministro. Y entonces se encuentra con una guerra que hay entre la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. En medio de todo esto, Tebas está en otra guerra brutal también con Florentino, con el presidente del Real Madrid, porque el presidente del Real Madrid defiende, que entiende que los derechos del Real Madrid son suyos, son del Real Madrid, y que entiende como que se los han pisoteado porque hay un decreto que obliga a vender todos los derechos en conjunto, y el Madrid piensa que si los vendiera por su lado sacaría más y tal. Es otra película. Pero lo que a mí me repatea en todo esto, y no quisiera entrar en esto, ¿no?, es que Rubiales haya logrado meter al gobierno en una guerra contra la Liga de Fútbol Profesional. Es lo que me repatea todo esto, tirando del presidente Pedro Sánchez de una manera. Me parece que yo veía a Rubiales llevando a Pedro Sánchez como el zorro ese que llevaba a Pinocho a la isla de los juguetes en la película de Pinocho, que usted la vería como yo. Pues así me parecía, digo, le lleva engañado y luego se convierte en burro y luego pum, eso fue lo que yo vi. Esa es la mano que yo vi de Rubiales en todo esto, porque es una guerra brutal la que él tiene con Tebas. Y entonces él dijo, si este patrocina ahora a las federaciones minoritarias, las va a manejar, va a tener más poder que yo, tal, esto hay que prohibirlo. Y sale la ley que hacen ustedes y ¡pum! ¡Qué casualidad! Lo prohíben. Vamos, y eso es lo que me ha llamado la atención.
Vamos a ver,
antes esto lo llevaba Teledeporte, por ejemplo, lo llevaba Televisión Española. Y Televisión Española televisaba a la federación de voleibol, o de federaciones de estas minoritarias. Les televisaba un partido y se lo televisaba a la hora que quería, tenía que pagarlo la federación, la producción, tenía que todo. Ahora ha llegado Tebas, vamos a decir Tebas para ponerle nombre, ¿no?, con la Liga de Fútbol Profesional, y les ha dicho, os doy 3 millones, os saco de pobres, no os hago millonarios, pero os saco de pobres, pero os lo televiso, os lo pongo en una OTT, esta que como hemos dicho, esto que se llama Rafa,
OTT.
Una OTT, sí, pero que
una
tiene
una plataforma.
Una plataforma. Y os lo pongo ahí, vosotros a vuestros sponsors les decís que os lo estamos televisando, sacáis dinero y tal. Bien, es una solución. Usted dice, no, es que eso es que tenga mucho poder. ¿Y qué poder?
Yo no he dicho eso, ¿eh?
No, bueno, no sé.
Yo he dicho que se juega con una confusión entre patrocinio y compra de derechos, y el patrocinio degrava fiscalmente. Me parece que es algo serio. Y no hay que confundir. Dicho eso,
Bueno, pero esto no vale de grabar nada.
Perdóname, José Ramón. Yo sé de lo que estoy hablando porque conozco muy bien eso. Dicho eso, el artículo puede estar mal planteado y puede ser rectificado. Pero, aunque no me vas a creer, pues ya lo he visto.
No, yo le creo.
No. Pero
lo que usted me diga, se lo juro que le voy a creer.
Pero te voy a decir una cosa. Yo con Florentino no tengo ninguna relación. Y con el presidente de la federación, la que he tenido no ha sido buena, porque él, por un expediente que el Consejo Superior de Deportes envió al TAD, él denunció a los del TAD, nos bloqueó el TAD, hemos tenido que nombrar suplentes. O sea, que yo con el señor Rubiales no tengo ninguna relación
fluida. Él le va a denunciar a usted y a su padre, que fue alcalde del PSOE,
de Motril.
Sí, sí.
Pero quiero decir con eso que yo no tengo con el señor Rubiales mayor relación, ni mayor connivencia, ni mayor trato, porque no es una persona que... O sea, usted lo conoce, yo lo conozco, usted me está conociendo.
No, yo soy una víctima de Rubiales porque a mí me engañó como un chino. Y yo le ayudé para que fuera presidente de la AFE en todas las de la ley, porque me dijo que venía a limpiar el fútbol. Y lo primero que hizo fue asociarse con Villar, que acabó en la cárcel. Y claro, eso fue lo que le dije. Y se lo dije, digo, Villar acabará en la cárcel. Porque ya se veía venir, porque cada vez...
Yo lo único, y además es responsabilidad mía, y al margen de esta película, pero claro... enseguida se construye la película de que los enemigos de Tebas son los enemigos. Sí, pues no, no.
Bueno, pues entonces
yo tengo mis amigos y mis enemigos, pero que son míos. Sí. No son prestados de Tebas.
Pues limpiemos.
Creo que tengo alguna personalidad para tener enemigos propios.
Dígame,
y amigos propios.
No, seguro, pero dígame. No, usted tiene pinta de tener más amigos. Pero dígame en qué medida se puede explicar esto.
Quiero decir que
la Liga de Fútbol Profesional pueda comprar los derechos.
No nos engañemos, vamos a ver. El Consejo Superior de Deportes, que no tenía, en estos años de crisis, no tenía un duro, el señor que había allí, pues supongo que le pidió, ya que hizo el decreto...
Miguel Cardenal.
Aquel decreto que recaudaba mucho el señor Tebas, pues le debió de pedir, no lo sé, es una suposición, y que me perdone cualquiera si supongo mal. Pero en fin, echarle una mano a las federaciones que están mal, me parece muy bien.
Sí,
y Tebas lo hace el primer año con 6 millones.
Pero aparentemente eso está mal hecho, o como
no. Vamos a ver.
Sí.
Yo me he pasado,
yo ahora quiero que me le lleve un poco con la linterna y que me diga esto me parece bien,
mire, yo me he pasado desde el año 94, que entré en el Museo Reina Sofía, hasta el mes de junio del año 18, que llegué al ministerio. Me he pasado la vida buscando patrocinio. En la calle...
Con lo duro que es eso, ¿eh?
Y yo sé lo que es eso.
Yo tengo una fundación, yo presido una fundación...
Lo sé, la que tiene.
Sí, sí, y me pasa lo mismo, buscando patrocinios.
Entonces,
yo organizaba el campeonato de los niños, el campeonato de los niños, y me lo hacía antes el BBV, luego el Banco Santander, ¿no? A mí, la Liga de Fútbol Profesional me dice, oye, nosotros nos quedamos con todos los derechos tuyos, de todo esto... Te lo pagamos a ti para mantener la fundación, mantenemos tu fundación, pero tú nos dejas a nosotros explotarlo esto. Eso sí, lo organizas tú. Yo lo organizo. Lo hago todo, vienen estos conmigo, hacemos todo y tal. Y nosotros tenemos 450 niños en una escuela de fútbol que tengo en Brunete, donde hay que tener dado de alta a los monitores que vienen a entrenar dos veces por semana. Con la nueva ley que hizo el PP... pues hay que darlos de alta, que no deja de ser una putada, porque claro, yo antes les pagaba, evidentemente, porque les pagas la gasolina, les pagas tal, pero tenemos en Pakistán, está ahí Sebastián Álvaro, tenemos 70, 80 niños escolarizados que les sacamos y les repartimos por casas para que puedan estudiar. En Perú tenemos a los niños del hogar de Nazaret, que estaban haciendo tráfico de órganos con ellos. En Marruecos tengo a los del Frente Saharaui ahí en los campamentos del Frente Saharaui, tengo ya a mi amigo Ali y que tenemos ahí una escuela de fútbol que es que cuando se les va el balón tiene que ir a buscarlo casi con camello a la de las dunas en Madagascar, en fin, con eso hacemos. Ahora supongo que podrá decir la liga, vuelve tú a buscar sponsor, porque a nosotros esto ya no nos lo permite la ley.
Vamos
y
a
como
ver.
Mi caso, habrá otros, digo
primero,
yo.
Primero, vamos a ver, esto todavía...
Y no es mi caso el que más me preocupe,
porque evidentemente esto todavía no
a mí
es...
la vida me ha regalado tanto que me puedo permitir el lujo de tener una fundación, ¿entiende? Porque me ha regalado más que van a necesitar mis hijos y mis nietos, seguramente. Pero creo que tengo esa obligación de hacer eso, ¿no? Pero habrá otros que a lo mejor digan, bueno, pues sí, es, no sé.
Es una cosa muy simple. Esto es un anteproyecto, todavía no es ni proyecto, lo estamos sometiendo y yo le digo, si el artículo está mal o está desenfocado, como es cosa mía, yo rectificar no me cuesta ningún trabajo, porque a mí me gusta oír. Y yo oigo bastante. Y si hay que rectificar, se rectifica. Pero que quede claro que el origen del artículo no es ninguna guerra de la Federación con la Liga. Es una confusión que viene de confundir patrocinio, que es, y sponsorización, que es una cosa, con compra de derechos. Y el tema de las televisiones, le voy a decir...
¿Pero dónde está ahí la diferencia esa...? ¿Cuál es?
Bueno, vamos a ver, desde mi punto de vista, si yo patrocino algo, lo hago generosamente y
encima me lo desgrabo.
Y sí. Me lo desgrabo.
Bien.
Y si yo compro, estoy comprando. ¿Qué es negocio? Entonces yo compro a precio de mercado.
¿Qué negocio vas a hacer con...? Bueno, pues porque no lo ha hecho antes. Es que nadie ha querido hacer ese negocio. Si usted me dijera que hay una subasta...
Vamos a ver.
Pero ¿quién ha querido comprar los derechos de Petanca, por ejemplo?
Bueno, pues es una cosa, por lo menos, que haya un poco de concurrencia, ¿no? Digo yo.
Ah, vale, pues eso sí. Eso sí que estoy de acuerdo. Que no, vamos a sacarlo a subasta. Pero si no ha hecho sacarlo a subasta, pues no lo quería nadie.
Bueno, vamos a ver. Vale, si yo no digo que esté mal, yo lo que digo, y me puedo equivocar, pero creo que no me equivoco del todo. Una cosa es el patrocinio y otra cosa es la compra de derechos. Si usted hace patrocinio, lo hace gratis et amore. Y el Estado se lo reconoce y le desgrava. ¿Vale? Uh-huh. Y si usted hace negocio, y paga sus impuestos. Son cosas diametralmente opuestas.
No, pero,
la confusión...
Pero esto se están dándolo como negocio, ¿no?
¿Eh?
Que esto lo están dando como negocio porque lo compran derechos.
Claro,
compran derechos.
Claro, bueno, pues, es lo que estoy diciendo.
Entiendo que pagarán sus impuestos.
Es lo que... Claro. No, perdón.
¿No?
Es patrocinio que a la vez va con cesión de derechos, no es blanco negro.
Eso ya no se lo discuto.
Discútame lo que quiera.
No se lo discuto porque no lo sé, lo que no lo sé no.
Sí.
Sí.
Dicho eso, que es el origen del tema, es decir, oiga, aquí hay un territorio un poco problemático, porque si usted patrocina y se desgrava. Pero si usted patrocina, se desgrava y a la vez está comprando derechos, no quiero utilizar palabras gruesas, pero no me parece lo normal. Dicho eso, la manera de combatir eso puede que en ese artículo esté mal planteada.
¿Y qué solución se le daría a esas federaciones minoritarias
Primero,
¿qué solución me da
primero,
el ministro?
En el proyecto de ley de presupuesto general del Estado hemos arreglado una cosa que venía mal, que es el tema del patrocinio en televisión con el programa ADO, tanto para el Comité Olímpico como para el Paralímpico, que eso se estaban perdiendo los patrocinios porque...
Joder, pues mucho mejor. Si lo televisan, el Leche Pascual, por ejemplo, que patrocinaba antes el balonmano y no sé qué y tal, pues entrará ahora mejor.
Claro,
pero si es que esto no lo televisaba nadie, si es que Teledeporte destrozaba.
Pero si no pasa nada. Si yo, insisto, puede que yo me haya equivocado. Y si me he equivocado, rectificaré. Yo aquí no tengo ningún tipo de interés. Ni soy amigo de nadie. Pero lo que insisto es que el origen del artículo tiene una base real, seria, y no es anti-Tebas, ni es anti-nadie, es clarifiquémonos. O es negocio o es patrocinio.
De acuerdo.
Y entonces, si es patrocinio, va como patrocinio, y si es negocio, va como negocio. Y si es negocio, pues que, si es posible, haya un poco de concurrencia. ¿Que el artículo esté mal redactado? No digo que no. Que no aclare no sé qué, no digo que no. Si es que es un anteproyecto de ley, si es que estamos en la fase, y yo voy a oír mañana a las federaciones, y voy a oír a las ligas, y voy a oír a todo el mundo, y al final quedará un proyecto de ley que volverá a pasar por Consejo de Ministros. Ahora, sí quiero señalar una cosa, como no soy de este mundo, me ha sorprendido. Que una ley tenga una reacción en los medios de comunicación, una ley completa. Dice, es un decreto que tiene dos artículos. Vale, una ley de 102 artículos, de 132 artículos, no sé cuántas.
Bueno, porque todas son proteccionistas.
Voy para los 60 y la ingenuidad todavía tengo, pero dentro de un orden. No puede ser el despliegue mediático sobre una ley por un artículo.
Pues con 60 se sigue siendo ingenuo, ¿eh?
Se lo sí, juro. No, y tonto, si yo no me pongo más mérito, pero en fin, por lo menos la edad te da algo de experiencia. A mí me ha sorprendido, sinceramente. Y me ha decepcionado, porque entiendo que si un medio de comunicación serio o medianamente serio analiza una ley, tendrá que poner una balanza y decir, pues hay 20 artículos que son un horror, no uno, y hay 100 que son estupendos, o viceversa. Pero he visto un desequilibrio que me ha sorprendido. Dicho eso, no pasa nada. Insisto, es un anteproyecto, todavía no es proyecto de ley, y por supuesto, estamos abiertos a modificar lo que haya que modificar. Si aquí nadie tiene la verdad por ser ministro ni por ser presidente de no sé qué. La verdad, al final, es lo que el acuerdo que se llega entre todos, pues llegaremos a un acuerdo, si no hay problema.
La otra que le quiero preguntar es, este era un punto en el que se ha producido el choque de trenes, ¿no? Sí. Que a usted le ha extrañado la explosión mediática que ha habido. El otro punto de la ley es la organización de las competiciones. ¿Quién organiza? Y ahí también es donde, bueno, yo me he liado un poco, porque he visto que hay la misma guerra, el mismo lío, ¿verdad, Rafa?
Bueno, no, hay que decir, las competiciones las organizan las ligas y las federaciones según el tipo de competición. Y ahí efectivamente hay particularidades. O sea, yo creo que el artículo tal como está responde a la mayoría de las situaciones, pero parece ser que hay alguna particularidad que nos ha hecho llegar a alguna federación y lo vamos a mirar. O sea, eso no.
No, el tema no es. Va a generar el tema concretamente mayor problema. Es el artículo ese 9387 que dice: a ver, la Liga de Fútbol Profesional quiere organizar la Copa del Rey también, ¿no?
Y entonces, la Supercopa.
Y la Supercopa. Y en el artículo artículo 3 dice: las competiciones profesionales.
Artículo 87.3.
Eso es. Dice: las competiciones profesionales son organizadas, en todo caso, por una liga profesional constituida al efecto. Las ligas profesionales únicamente podrán ser organizadores de una competición. Y luego se añade este, que es lo que está mosqueados en la liga, que ponen esta coletilla para fastidiarles. Las ligas profesionales únicamente podrán ser organizadores de una competición. Diciendo, si ya organizan ustedes la liga, la Copa del Rey y lo otro, pues nada, porque luego.
No, vamos a ver, aquí puede haber confusión. El origen de esto es que la liga de cada deporte organice su liga, que no haya una liga de un deporte organizando más ligas. Ese es el origen. Si está ambiguo, pues se resolverá. Yo
esto y no también creo. Porque en el artículo 100 se habla de competiciones profesionales. En un lado se habla de competición y en el otro se habla de competiciones, en plural, ¿no? Entonces, bueno, queda un poco como confuso.
Déjame.
Puede ser.
Le dejo que se eche un repasito todavía.
No, le presento a estos.
Porque hagamos algo por buscar sponsor. Estábamos hablando antes.
Ya me parecía que llevamos mucho tiempo.
Llevamos tiempo.
El transistor.
Señor ministro, no se ha sentido usted incómodo, ¿verdad?
Para nada, al contrario, no, encantado de la vida.
No, lo digo porque me gusta hacer una rueda de peones antes de finalizar, porque suele ocurrirme que cuando me encelo así con un personaje que me gusta, pues se me olvidan cosas. Y entonces por eso quería que Rafa, David y Edu les preguntaran, porque a lo mejor me he dejado alguna cosa, Rafa,
bueno,
pero cortito
siempre,
y al pie.
Siempre puede haber cosas. Señor ministro, yo le quiero preguntar en relación con el artículo 51, que es relativo a la elección de presidentes. Un tema que colea por todas las redes clientelares que se han denunciado, que están ahora mismo también en la operación Soule con el señor Pedraz. Y parece que ahí no se modifica absolutamente nada, salvo una cosa, los mandatos. ¿Cuántos mandatos quieren ustedes imponer como límite? Y también, ¿por qué no se plantean ese aspecto de cambiar y que se vote con el censo global de todos los...
A mí eso también me ha revuelto las tripas. Clubes. El que haya unas elecciones democráticas, yo seguramente pensaban que era un disparate lo que decía, pero yo decía, ¿por qué no se vota a los presidentes, se les vota con plena libertad? Elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. El día tal, se vota en todos los colegios de España. Y esa.
Y la luego ley del se deporte, compone la asamblea.
Y luego se compone la asamblea, efectivamente. Nos evitaríamos esas asambleas corruptas, que sale una asamblea, que es la que va a elegir al presidente. Y el presidente que más les da, al de Cataluña le doy no sé cuántos. Al de Euskadi le doy no sé cuántos. Al de Taldar, los compran. Y entonces, pum, ya está. ¿Por qué no votan todos los futbolistas, todos los árbitros, todos los entrenadores, en una urna? Y ya está. Y dices, ¿quién se presenta? Rubiales y no sé quién. Y votan todos. Pero eso de que 160 personas elijan al presidente, yo es que, no sé, no habría...
Bueno, esta es la fórmula que en principio plantean las federaciones. Pero efectivamente ha habido sobre este tema, a raíz del anteproyecto, ha habido opiniones como las vuestras y es un tema que vamos a hablar con ellos. Con el tema de los mandatos, igual. En el anteproyecto nosotros queremos limitar los mandatos, pero en el anteproyecto no se ha fijado un número porque queremos oír a las federaciones, a ver qué opinan ellos.
Sabe que ellos lo que opinan es que no quieren.
No quieren.
No es verdad.
Bueno, habrá de todo, claro. Una mayoría no quiere.
No es verdad. Yo quiero decir que con las federaciones que he estado, que nos hemos encontrado en alguna cosa o nos hemos reunido y tal... Yo, el tono que me he encontrado de los presidentes de las federaciones es un tono bastante abierto y nada, en fin, como parece que se dibuja por ahí.
Sí, pero perdón, puedo estar equivocado, ministro, solamente una cosa. Sí. Los que han querido ya lo han hecho. Baloncesto, motociclismo,
sí, pues automovilismo,
eso está claro. Atletismo.
Es poner un tiempo prudente. Es decir,
pero bueno,
dos legislaturas.
No pasa nada en oír a la gente. Si es que yo creo que no se ha entendido muy bien que una ley tiene tres fases. Una es el anteproyecto, que es la base. Luego está el periodo de audiencia pública, que para convertirlo en proyecto, que eso ya es una cosa bastante cerrada, que es lo que aprueba el gobierno, el Consejo de Ministros definitivamente, y manda a las Cortes. Y luego, en las Cortes, la fase de, en fin, de enmiendas, ¿no?, que se pactan. Entonces, nosotros hemos dejado algunas cosas, algunas porque se nos habrán pasado y otras deliberadamente abiertas, porque queremos oír a todo el mundo. Y en ese oír a todo el mundo no hay ningún problema. O sea, al final la decisión será nuestra. Pero a mí, en principio, no me parece mal dejar cosas para oír a todo el mundo. En la fase anteproyecto. Si estuviéramos en la fase proyecto, le diría, pues efectivamente, ya usted razón, hemos tomado esta decisión, o esta otra, es buena o mala, pero en la fase anteproyecto, yo creo que no hay que ponerse
aclarado,
muy nervioso.
Que le pregunte Gonzalo Palafox.
Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Yo le quería preguntar sobre el artículo 4 acerca de la igualdad efectiva en el deporte y sobre una polémica que nació hace unos meses con nuestra campeona del mundo de motos, con Ana Carrasco, que ella decía que prefería competir en competiciones mixtas y la Federación de Motos quería hacer una competición exclusivamente de mujeres. ¿Usted, para el motor, qué prefiere? ¿Competiciones mixtas para el desarrollo de la mujer o competiciones de hombres y mujeres?
Pues yo la verdad es que todo lo que pueda ser mixto me parece bien. Quiero decir que hay deportes que efectivamente no pueden ser mixtos, ¿no? Pues porque las condiciones físicas son diferentes. Pero en coches o en motos, ¿cuál es la diferencia en la condición física, no? Y algún otro deporte más habrá. Entonces, en ese sentido, a mí me parece ejemplar lo que esta chica ha conseguido de ganar un campeonato del mundo, ¿no?
Ministro, buenas noches.
Buenas noches.
Le he escuchado tanto hablar sobre la ley, incluso en la Comisión de Cultura más de 2 horas, que no le voy a preguntar por la ley.
Gracias.
Quiero su opinión como ministro en dos temas, en dos cuestiones. Una, Radio Televisión Española adquiere los derechos de emisión de la Copa del Rey. Los adquiere, se los compra a MediaPro. Y simultáneamente se televisan los partidos, como el clásico del otro día, en dos televisiones en abierto, en Gol y en Televisión Española, en la 1. ¿No tiene un mejor destino el dinero público que un partido que los españoles ya pueden ver en abierto? ¿Su opinión como ministro cuál es?
Pues la verdad es que no sabía ese dato, pero efectivamente si algo se puede ver en abierto, pues ¿para qué gastar más dinero, ¿no?
Y después, Tebas ha reconocido abiertamente que en el pliego de condiciones para la televisión que compre los derechos de la Liga, en este caso, regula, lo pongo entre comillas, la línea editorial de esa televisión. Es decir, el periodista a pie de campo no puede preguntar sobre determinados temas y, como hoy decía José Ramón en los partidos de fútbol, se controlan los planos. Como ministro, ¿Qué le parece?
Pues yo todo lo que sea poner trabas a la libre información no me parece bien. La información puede ser buena, mala, regular, pero la información tiene que correr libremente, ¿no? Estamos en un país de libertad de prensa, luego habrá periodistas mejores, periodistas peores, que nos gusten más o menos. Pero en principio a mí no me gusta poner trabas.
David.
Sé que es una hipótesis remota esta que voy a plantear, pero me gustaría confirmarlo con usted. El PSOE, si no recuerdo mal, creo que tiene 84 escaños y va a necesitar el apoyo de grupos políticos para que este anteproyecto se convierta en un proyecto de ley. Ya necesito el apoyo de grupos independentistas, por ejemplo, para llegar al poder, y va a ocurrir lo mismo ahora. Tal vez esos grupos intenten aprovechar la ocasión para lograr alguno de sus anhelos. ¿Puede usted confirmar al 100% que no se va a dar oficialidad a las elecciones catalanas o vascas, que el gobierno no va a pagar ese peaje para que este proyecto salga a la luz?
Vamos a ver, lo primero que tengo que decirle, cuando llegué al ministerio, el gobierno anterior había empezado con... Había la idea de hacer una ley con las reuniones previas, había habido reuniones en el Congreso, en el Senado, abiertas, etcétera. Yo comí con los portavoces de deportes de todos los, bueno, de los cuatro grupos, o sea, Ciudadanos, PP y, bueno, PSOE y Podemos. Y les pregunté claramente, decir, oye, hay este proceso que se ha iniciado, falta poco para terminarlo antes de empezar a redactar la ley. ¿Os parece, como yo tengo, nosotros tenemos 84 diputados, os parece bien que sigamos el proceso o lo dejamos quieto? Y los tres partidos, porque el PSOE, por supuesto, estaba de acuerdo, dijeron, vamos adelante. Con lo cual, hasta ahora, lo que se ha hablado de la ley del deporte, se ha hablado con todos los grupos de la comisión, no con aquellos grupos que apoyaron la moción de censura, sino con todos. Y a partir de la semana que viene empezamos las reuniones con todos los grupos que están en el Congreso para en esta fase previa al proyecto de ley hablar ya artículo por artículo. Con lo cual aquí el mecanismo que se inició con todos. Y fue una consulta, oye, ¿podemos sacar una ley? ¿Os parece bien? Sí, pues vamos adelante. O sea, seguimos los trabajos, porque si no, buena gana de estar ahí durante 8 meses redactando una ley.
Perdón, con respeto, no me ha contestado.
No, quiero decirle con esto, sí, o no le he contestado del todo, quiero decirle con esto que en esta ley hemos hablado con todos, por lo tanto, eso que usted me plantea, que dependa de grupos independentistas, no es así. Y desde luego no vamos a hacer nada, que segmente el deporte nacional. Creo que le he contestado,
¿no? Roberto, la última.
Pero quería aclararle, porque este proceso lo hemos llevado con todos los partidos, no solo con los que apoyaron la moción de censura.
El ministro, yo tengo dos muy breves.
No, una.
Sí. Limitación de mandato a los presidentes, porque el presidente del gobierno tiene no tiene fecha de caducidad, y aquí se comenta que tiene que haber un periodo de años para que sean los presidentes.
Bueno, lo hemos comentado los periodistas, fundamentalmente. Hemos sido los que lo hemos comentado, ¿no? No ha sido el ministro.
Vamos a ver, yo he oído a todo el mundo que está pidiendo limitaciones de mandato, y lo he dejado abierto para que opinen las federaciones. Eso es lo que está en el anteproyecto.
Claro,
vamos a seguir oyendo, ¿no?
Mire, yo le voy a decir una cosa, señor ministro. Yo miro de frente y detrás de esas gafas de concha, yo veo verdad. Como veo verdad, le creo. A mí me ha ganado. Yo espero sinceramente que no nos defraude, no a mí, sino a los ciudadanos, ¿no? En todo caso, también le digo que con 60 años también se es ingenuo.
Bueno, menos mal, aquí que algo nos queda.
Aquí le espero.
José, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente, ha sido un placer.